También me recuerda a las iglesias en Venezuela. Los hermanos allá luchando en medio de todo ese problema. Imagínense ustedes eso. Entonces estas iglesias no la tenían fácil. Los cristianos de estas iglesias mencionadas en el Apocalipsis morían por su fe. Estos cristianos no se postraban ante el César. Pero habían cristianos que no eran tan comprometidos. Estos cristianos coqueteaban con el mundo. Estos cristianos se casaron con el mundo. Y claramente vemos aquí, en estas cartas de Jesús a esas iglesias, a esos pastores, que Jesús confronta a estas iglesias, a estos pastores, a estos hermanos. Y solamente me puedo imaginar el dolor de Cristo al escribir estas cartas. Me puedo imaginar la tensión que existe en el corazón de Dios. Porque por una parte Dios quiere bendecir y por otra parte Dios tiene que corregir. Entonces hay una como que una tensión. Porque iglesia, les quiero decir que sí, es verdad, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios que perdona, pero Dios es un Dios justo. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda maldad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y la verdad es que la iglesia de Jesús hoy en día está rodeada de maldad, está rodeada de falsas religiones, está rodeada de falsas doctrinas. Y eso lo estamos viendo los miércoles en nuestros estudios bíblicos. Y estas falsas religiones, estas falsas doctrinas están listas para infiltrar la iglesia del Señor en cualquier momento. Entonces las iglesias de hoy en día no son diferentes a las iglesias allá en Asia Menor, que también estaban rodeadas de la idolatría y del pecado. Entonces aquí en el Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 3, se mencionan estas iglesias que representan todas las iglesias que hayan existido. Y es tan importante saber lo que Jesús dice de estas iglesias. Por eso que hemos tomado el tiempo aquí los domingos para excavar, para ver cuáles son estos reportes de Jesús. Es tan importante para esta iglesia, es importante. Mire, la iglesia de hoy, que vamos a ver hoy, tuvo buenas calificaciones. Y esto es lo que me emociona, lo que les voy a decir en esta tarde. La iglesia de hoy se llama Filadelfia. Filadelfia. Filadelfia estaba a 30 millas de la iglesia que vimos la semana pasada, que se llama la iglesia de Sardis. Y la iglesia de Sardis era la iglesia que Jesús le dijo que era una iglesia muerta. Y la iglesia de Filadelfia estaba solamente a 30 millas de esta iglesia. Y esta ciudad de Filadelfia era rica, una ciudad rica en agricultura, era una ciudad que estaba situada en la montaña, muy bonita la ciudad de Filadelfia. Pero esta ciudad tenía un gran problema. Y el problema era de que esta ciudad, Filadelfia, que estaba situada en el monte o en la montaña, sufría de terremotos. A cada rato les pegaba un terremoto y destruía la ciudad. Mire, yo nunca he estado en un terremoto. No sé si algunos acá han estado en algún terremoto. Yo nunca he estado en un terremoto, pero sé que son terribles. Solamente por ver las noticias. Yo sé que en El Salvador, en México, en otros lugares han habido terremotos muy, muy feos, muy terribles. En San Francisco, yo vi un documental una vez y eso es muy, o sea, muy ansioso vivir en un lugar así. Mire, yo, a mí no me gustaría vivir en lo que es allá por San Francisco, California. Porque, o sea, uno no vive a gusto, porque en cualquier momento, el terremoto. Ahora, les quiero decir algo, que a lo mejor las personas allá de San Francisco tampoco, también dicen lo mismo de nosotros aquí en la Florida. Y no quieren venir a vivir en la Florida por los huracanes. De que ellos dicen lo mismo de nosotros. Dicho sea de paso, hermanos, ya este mes comienza la temporada de huracanes. Así que ojo con eso. No sea que a última hora estemos ahí, miren. Ya vaya preparando. Ok. Mire, aunque la tierra temblaba en la ciudad de Filadelfia, o sea, con los terremotos, la iglesia de Filadelfia estaba, mira, firme. Escuchen lo que le estoy diciendo. Aunque por todos lados ahí se había temblores y movimiento y toda la cosa, la iglesia en Filadelfia estaba firme. Muy interesante. Hablemos de esta iglesia. Miren, no sabemos cómo se fundó esta iglesia. Pensamos que la iglesia en Éfeso la fundó la iglesia, perdón, la iglesia en Filadelfia la fundó la iglesia en Éfeso. Los hermanos de Éfeso fueron los que llegaron a Filadelfia y plantaron esa iglesia. ¿Cómo lo sé? Hechos capítulo 10, versículo 19 dice: se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó, escucha este, por espacio de 2 años. En 2 años, de manera que todos, palabra clave ahí en este verso, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Now, esto es algo increíble. Mire, yo me puse a ver el mapa de Asia. Dice la palabra del Señor que Pablo y los hermanos de Éfeso, dice que hablaron, que llegaron a hablar con todos de Asia. Es como decir que los hermanos de aquí de Westside Baptist Church, de la iglesia bautista de Westside, alcanzaron y hablaron con todos los que viven en los Estados Unidos. Wow. Así es que esto, lo que dice el texto. No hubo nadie en Asia que se quedó sin escuchar el evangelio de Jesús. Totalmente asombroso como el evangelio se extendió por todo el mundo. Yo mientras miraba esto, yo le daba gloria al Señor. Le daba gloria al Señor porque nosotros tenemos esa misma oportunidad de por lo menos hablarles a todos aquí en esta área de Palm Beach. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, así es, hermanos. Ahora bien, veamos cómo Jesús se introduce a esta iglesia de Filadelfia. Jesús se introduce a esta iglesia en el primer verso. Él les dice esto a la iglesia de Filadelfia. Él les dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. En todas las iglesias el Señor se introduce y lo hace de forma diferente. Aquí, con esta iglesia, le dice que Él es el santo y que Él es el verdadero y que tiene la llave de David. Mire, los atributos santo y verdadero son atributos de Dios que se mencionan en toda la Biblia. Usted va a escuchar esos atributos de Dios en toda la Biblia, pero especialmente en este libro de Apocalipsis. Estaba haciendo un estudio de esas palabras y me di cuenta que sí está en toda la Biblia, pero en especial en este libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, dice que Él es santo y verdadero. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, dice que es justo y verdadero. Apocalipsis 16, 7, dice lo mismo. Apocalipsis 19, 2, dice lo mismo. Apocalipsis 19, 11, dice lo mismo. Que Él es justo, que Él es santo, santo y verdadero. Entonces la pregunta que me hice es esta. Yo sé que usted se está haciendo la misma pregunta. La pregunta que me hice entonces, ¿por qué es que Jesús se introduce de esta forma a la iglesia de Filadelfia? Tiene que haber razón. ¿Por qué? ¿Cuál es la conexión entre Jesús siendo un Dios santo y verdadero con la iglesia de Filadelfia? ¿Cuál es la conexión? ¿Qué conecta esa introducción de Jesús con la iglesia de Filadelfia? Y tenemos que contestar esa pregunta. Y esta es la respuesta. Si usted lee detenidamente aquí a lo que el Señor le dice a Filadelfia, se va a dar cuenta que Jesús no tiene nada, absolutamente nada malo que decir a esta iglesia de Filadelfia. Vieron cinco que el Señor Jesús los tuvo que regañar, pero bien feo. Pero aquí, con esta iglesia de Filadelfia, Jesús no tiene nada malo que decir. No hubo condenación de parte de Jesús en contra de esta iglesia. Por lo tanto, la implicación es que esta iglesia estaba comprometida con la santidad. La implicación es de que esta iglesia estaba comprometida con la verdad del evangelio de Jesús. Un evangelio puro, no adulterado. Esa es la conexión. Ahora bien, les voy a decir que esta iglesia no es una iglesia perfecta. Hermanos, nosotros no somos perfectos. Para nada. Comenzando el que está parado aquí al frente. Y estas personas de Filadelfia eran personas como usted y yo. No había ninguna diferencia. Eran personas que a lo mejor algunas veces se ofendían entre ellos, pero seguro que se perdonaban. Eran personas que pecaban, igual como todos nosotros, pero que se arrepentían de sus pecados. Esta iglesia estaba comprometida con la santidad. Esta iglesia estaba comprometida con la verdad de Jesús. Porque Jesús, hermanos, es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y aunque ellos estaban rodeados del pecado y de la perversión y la tomadera y la locura, ellos se mantenían separados de todas estas cosas. Ahora, con esto no les estoy diciendo que nosotros tenemos que estar separados de la gente. No, yo no estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que hay que estar separado del pecado. Les voy a dar un ejemplo. Unos años atrás yo oficié una boda. Y después de la ceremonia, como lo normal, nos fuimos todos para la recepción. Y en la recepción comenzó bien. Pero ya después de un momento, hermanos, comenzaron la gente, miren. Algunos, no todos, pero comenzaron a tomar. Y comenzó la locura. Yo estaba ahí por la comida, solo por si acaso. ¿No? Por si acaso. Pero no me iba a ir, iba a estar ahí con ellos, iba a estar compartiendo con ellos. Pero se puso, hermanos, la cosa muy loca. Comenzaron a bailar de forma muy fea, comenzaron a tomar, decir cosas muy feas. Entonces yo me recuerdo que yo en un momento dado, yo estaba casi en medio de todos ellos. En un momento yo tenía mi Biblia porque yo venía de oficiar la boda. Yo vine y saqué la Biblia, hermanos, y la puse así, ¡ca!, en la mesa. Y yo sé que todos comenzaron a darse cuenta de eso. Y yo me recuerdo que escuchar de la gente que decía, mira, cálmate, el pastor todavía está acá. Nosotros somos una iglesia alegre. ¿Sabe por qué somos una iglesia alegre? Porque Jesús entró a nuestras vidas y tenemos razón por ser las personas más alegres sobre la faz de la tierra. Nosotros tenemos la verdad de Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso que la iglesia no puede ser. Es imposible que la iglesia del Señor sea una iglesia aburrida. Imposible. La iglesia de Filadelfia no era una iglesia aburrida. Ya mismo les voy a decir por qué. La iglesia de Filadelfia, hermanos, eran hermanos comprometidos, como les dije, con la santidad. Estos hermanos estaban comprometidos con la verdad del Evangelio de Jesús. Y esto era notable en toda la comunidad. Todos que rodeaban esa iglesia sabían que era una iglesia seria. Que dentro de esa iglesia habían hermanos que eran íntegros. ¿Quieres saber algo más? La iglesia de Filadelfia no era una iglesia grande. Interesante. Filadelfia no era una iglesia grande. Es más, era una iglesia igual como la de nosotros. Acá, una iglesia pequeña. Y la verdad es, hermanos, que hay muchas personas que no se quedan en iglesias que están comprometidas con la santidad. La verdad es que no hay muchas personas que se quedan en iglesias que están comprometidas con la sana doctrina. Eso es lo que está pasando. Miren, hermanos, el concepto de iglesia grande no es problema en lo absoluto, siempre y cuando haya compromiso con la santidad y la sana doctrina. No hay problema, hermanos, que llenemos este lugar completamente. No hay problema que lo llenemos, que esta iglesia esté llena. No hay problema. Siempre y cuando la palabra no se comprometa. Mire, después dice Jesús esto. El que tiene, que Jesús está hablando de él mismo, que él tiene la llave de David. Esta parte me gustó bastante. Dice que él tiene la llave de David. A usted le va a gustar también. Aquí Jesús obviamente está hablando del rey David. Jesús aquí obviamente está hablando de David, quien mató al gigante, ¿se recuerdan? Aquí Jesús está hablando de David, quien fue el rey más grande de Israel. Jesús está hablando de un hombre según el corazón de Dios. David era un hombre muy especial para Dios. Es más, ¿usted sabe algo? Que usted también es especial para Dios. Nosotros somos especiales para Dios. Ya mismo le voy a decir por qué. Pero aquí Jesús está diciendo que él tiene la llave de David. ¿Qué realmente está diciendo Jesús acá? O sea, por ejemplo, si usted tiene la llave de su casa, es porque usted es un dueño o responsable de ese lugar, ¿sí o no? Aquí Jesús está diciendo lo mismo. Que el que tiene la llave es el dueño, que tiene la autoridad, que él es el responsable de todas las cosas. Es el que tiene la llave es el que está al frente de todo. Años atrás yo abría y cerraba la compañía donde yo trabajaba antes. Y ellos me dieron las llaves de todo, de los carros, de los camiones, de todo, hermanos. Yo tenía acceso, tenía las llaves de entrar y salir cuando yo quería. Y yo abría la planta, cerraba la planta y tenía esa responsabilidad. No solamente eso, tenía la autoridad de dejar entrar a los que tenían que entrar o no dejar entrar a los que no. Yo tenía esa autoridad. Aquí Jesús está diciendo que él tiene esa autoridad. Aquí Jesús dice que Él tiene ese privilegio. Y el hecho que Jesús tiene la llave de David quiere decir que Él es el único que nos puede dejar entrar. Aquí viene lo bonito. Aquí es lo que a mí me gusta bastante. Mire, en el palacio del rey David, él tenía un cuarto grande. Recuerde que el rey David era el rey más poderoso en un momento dado de todo el mundo. Él fue el rey más poderoso de Israel, de todos los tiempos. Y dentro de su palacio, él tenía un lugar donde estaba todo el tesoro, todas las riquezas de su reinado estaban ahí en ese lugar. Y solamente prácticamente muy pocas personas tenían acceso. El rey y quizás unas dos personas más, no muchas personas. Pero aquí Jesús está diciendo: hey, miren, ¿sabe quién tiene aquí las llaves? Las llaves de este lugar. Soy yo. Yo tengo las llaves de todo el tesoro. Yo tengo las llaves para poder entrar a este lugar de bendición. La implicación aquí es de que Jesús está listo para dar acceso y abrir esa puerta a este lugar donde está todo el tesoro para su pueblo. La implicación aquí es de que Jesús está listo para abrir este salón donde está todo, donde están todos los tesoros para su gente fiel. Jesús está listo para dar ese pase y dejar entrar aquellos que han sido fiel, para aquellos que se han mantenido en la santidad, para aquellos hermanos que se han mantenido en la verdad del Evangelio de Jesús. Jesús está listo para abrir esa puerta y dejarnos entrar y gozarnos de ese tesoro. Eso es lo que está diciendo ese verso. Usted sabe que Dios, desde un principio, en el corazón de Dios, Él siempre, ese ha sido el objetivo de Dios, de que nosotros seamos bendecidos. ¿Sabe? Se lo voy a leer lo que les quiero decir. Mateo 16:9 dice: y te daré las llaves del reino de los cielos. Apocalipsis 1:18 dice: y el que vive y estuvo muerto, más he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y yo tengo las llaves. Isaías 22:22 dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y yo voy a abrir puertas que nadie puede cerrar. Esas puertas que van a estar abiertas para usted, hermano, que nadie puede cerrar. ¿Sí me escucha lo que le estoy diciendo? Esto es algo grande, me emociona mucho. Por eso que le digo que nuestro Dios no es un Dios aburrido. Nuestro Dios es un Dios alegre. Nuestro Dios es un Dios de que nos quiere bendecir. Nuestro Dios es un Dios de gozo, de alegría. Y Él quiere lo mejor para nosotros. Es un Dios que quiere lo mejor para usted. Y mire, no solamente estoy hablando de cosas materiales, porque no todo son cosas materiales. Aunque sí, el Señor también nos bendice con cosas materiales. Aquí lo que le estoy hablando más, hermanos, es el gozo y la paz que el Señor nos quiere dar a nuestras vidas. Ese gozo, esa paz, hermanos, que debe de existir entre los hijos y los padres, entre los esposos, en su trabajo. Dios, hermanos, está listo para abrir esa puerta de bendición para usted y para mí. Mira, Filadelfia fue una iglesia muy buena, pero ellos estaban comprometidos con la santidad, estaban comprometidos con la palabra de Dios. Mi oración es de que nosotros también siempre estemos comprometidos con la verdad del Evangelio de Jesús y de la santidad.
Saludos, les habla el Pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.